acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 15 de octubre del año 2018. Como cada semana, los invitamos a permanecer con nosotros para conocer la información más relevante de las actividades del INE. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Reitera INE confianza, seguridad y fortaleza del padrón electoral y la lista nominal en su poder.
El INE y la FEPADE conducen investigaciones administrativas y penales para determinar responsabilidades y sanciones ante la puesta en venta en un sitio de internet de la base de datos de una copia de la lista nominal entregada a un partido en 2015.
Analizan autoridades y organizaciones las transformaciones, los aportes y los retos de la observación electoral nacional e internacional.
Instala INE comisión que dará acompañamiento y seguimiento a los procesos electorales locales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
Colaborarán el INE y el Instituto Nacional de Migración para reforzar la atención y facilitar a las y los migrantes identificarse.
Participa presidente del INE en jornadas sobre nueva comunicación de la administración pública organizadas por el Fondo de Cultura Económica.
Luego de que se confirmara la oferta de una base de datos en un sitio de ventas por internet que correspondía a una copia de la lista nominal del año 2015, el INE interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable e informó que se realizan las investigaciones administrativas y penales para, en su caso, llegar a las sanciones correspondientes. También destacó que los sistemas de seguridad del instituto no fueron vulnerados, pues se trata de una copia del listado nominal entregada de acuerdo con los procedimientos de ley a un partido político en las elecciones del año 2015. En ese sentido, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que el instituto ha implementado importantes medidas para la protección de los datos personales, pues desde el año 2013 se incluyeron huellas para identificar el destino de las copias que se entregan para revisión por parte de los partidos, gracias a las cuales fue posible identificar el origen de la copia de la lista nominal que se ofertaba. Aunado a que desde 2016 estas copias contienen solo los nombres de las y los ciudadanos.
Por lo que toca al INE, podemos informar es lo siguiente. Se trataba de información contenida en los listados nominales que el 15 de enero de 2015 se le entregó a los partidos políticos como parte de la entrega de los listados nominales que por ley les tenemos que hacer para las elecciones federales de 2015. Es importante señalar que se trata de la última entrega en la que los partidos políticos tenían información adicional al nombre, la fotografía y la ubicación georreferencial electoral de donde habitan. Es decir, desde 2016, 2017, 2018, esa información ya no se les proporciona a los partidos políticos. Estamos hablando de la última entrega de información que se entregó a los partidos.
Agregó que como resultado de una estrategia de coordinación con la FEPADE, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Cibernética, se identificó y se detuvo la comercialización en línea de la base de datos.
Eliminar el acceso público a eventuales bases de datos, porque esta información de las y los ciudadanos y nuestra responsabilidad como autoridades electorales es ante todo proteger esa información. Y en tercer lugar, poder allegarnos de toda la información necesaria para que el fincamiento de responsabilidades llegue a buen puerto. Por lo que hace al hoy, esa información ya no está en riesgo, se detectó y
el fiscal de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, dijo que ante la denuncia se realizó un cateo en un domicilio en el estado de Querétaro, en donde se logró el aseguramiento de dispositivos tecnológicos y se localizó la clave de la nube donde se encontraba a la venta la base de datos. También destacó que continúan las investigaciones en el ámbito penal.
Llegamos al lugar de los hechos, aseguramos las evidencias que encontramos, no se presentó flagrancia, pero tenemos todos los hechos constitutivos para que en subsecuentes procesos, que así nos marca el procedimiento penal, vamos a solicitar un permiso por parte del juez, porque nosotros recuperamos computadoras, teléfonos y discos duros que necesitamos para intervenirlos de una autorización judicial. Al concluir eso, seguiremos con un segundo proceso que sería ver y resolver quiénes son los responsables en este incidente.
Dio a conocer que la base de datos no fue vendida.
Afortunadamente, ese padrón no se compró. Nosotros llegamos a tiempo, hicimos este operativo en días y es por eso que no se expusieron los datos personales de millones de electores. Tengan la certeza que en este hecho los datos personales de los mexicanos no fueron vulnerados.
El INE informó que continúan los procedimientos sancionadores internos y que actuará con firmeza para sancionar a quien resulte responsable.
Precisamente respecto a la seguridad del padrón electoral y la lista nominal, las cuales en todo momento ha resguardado el INE, al firmar un convenio de colaboración entre el INE y el Instituto Nacional de Migración para reforzar la atención a las y los migrantes mexicanos y garantizar su derecho a identificarse, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el padrón electoral, que cuenta con casi 91 millones de registros, se ha consolidado como una de las bases de datos multibiométricos más grandes y seguras del mundo. En ese sentido, agregó que el INE ha cumplido en garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía.
En todos los convenios que hemos suscrito en el Instituto Nacional Electoral en estas materias, se ha garantizado absolutamente la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron a la autoridad electoral cuando se registraron en el padrón de electores. Ninguna institución o persona vinculada con los convenios fuera del Instituto Nacional Electoral ha tenido ni tendrá acceso a la base de datos del padrón, porque así lo mandata la ley. Y dicha garantía aplica también para el convenio con el Instituto Nacional de Migración. La integridad de la base de datos del padrón electoral nunca ha sido vulnerada, y es justo esa garantía la que ha contribuido tanto a la credibilidad de nuestras elecciones como a que la credencial para votar se consolide como el mecanismo de identidad más importante que las y los mexicanos que viven en nuestro país e incluso para quienes han migrado hacia otros países, tienen hoy en día.
Dijo que a través del convenio se maximizarán los derechos de las y los migrantes.
Es un convenio para contribuir a maximizar el ejercicio de los derechos fundamentales de esas personas que valientemente dejaron sus comunidades en busca de mejores horizontes para ellos y sus familias y que, por alguna circunstancia, deben regresar a nuestro país.
Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo García, dijo que se acercarán trámites y servicios a la comunidad mexicana.
Se brindará información a través del despliegue de 1.200 observadores de la sociedad civil que estarán a partir del próximo 1 de noviembre, que es que inicia la temporada de retorno más importante de connacionales y que termina hacia mediados de enero. Estarán dispuestos en múltiples puntos de observación en México, así como mediante nuestros representantes del Instituto en las representaciones consulares de Los Ángeles, Houston y Chicago, para que obtengan su credencial de elector en Estados Unidos o en México. Asimismo, a través de la estrategia Somos Mexicanos, que atiende a nuestros connacionales repatriados, estaremos promoviendo en los 11 puntos de repatriación en la frontera norte y a través de las oficinas de Somos Mexicanos en la República Mexicana.
Los días 8 y 9 de octubre, el INE, en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llevaron a cabo el Seminario Internacional sobre Transformaciones, Aportes y Retos de la Observación Electoral, en donde se analizaron las innovaciones, desafíos, aportaciones y el fortalecimiento y desarrollo de la observación electoral tanto nacional como internacional, y su realización en el área digital. Esto con el objetivo de aportar elementos para que siga contribuyendo a la recreación de la democracia. Al inaugurar el seminario, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que la observación electoral es un mecanismo de legitimación.
Son mecanismos de legitimación en la medida en la que generan contextos de exigencia
para las propias autoridades electorales. De ahí que, como nunca en este proceso electoral, señalamos la importancia del seguimiento y escrutinio de nuestras decisiones, resoluciones, sentencias, actuaciones, como algo indispensable desde el punto de vista de quienes ejercen la observación electoral.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, dijo que la democracia es un asunto global y en ello las y los observadores desempeñan un papel fundamental, ya que permiten dar a conocer a nivel nacional e internacional la evaluación de un proceso electoral.
Los observadores nacionales son testigos de calidad que representan a la sociedad civil y a la vez los observadores internacionales son testigos de calidad que representan a la comunidad internacional para supervisar juntos si en un determinado país la democracia está avanzando o si por el contrario la democracia está retrocediendo.
Por su parte, Héctor Díaz Santana, fiscal de la FEPADE, agregó que la observación electoral es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las elecciones.
Las democracias, como la nuestra, precisan de la observación electoral. Vivimos en tiempos de desafíos, de crisis de legitimidad y déficit de legitimidad. Por ello, son la clave tener mecanismos de apertura para la consolidación del pluralismo y el fortalecimiento de la calidad del modo de vida democrático.
El 9 de octubre, el INE instaló la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, que, entre otras funciones, dará seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el próximo año, además de contribuir a la vinculación con los organismos públicos locales electorales. Al participar en las jornadas sobre la nueva comunicación de la Administración Pública, organizado por el Fondo de Cultura Económica, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que durante el pasado proceso electoral, el gran desafío comunicacional se enfrentó a través de 4 ejes estratégicos.
El primero pasaba por construir una narrativa. Teníamos que explicar, bajo una idea que construimos, que era la de cadena de confianza, la narrativa de la elección. La narrativa de la cadena de confianza fue una narrativa, por cierto, que a la postre logró posicionarse y fue asimilada por muchos actores políticos. En segundo lugar, teníamos que asimilar el cambio generacional y el cambio, digámoslo así, de las dinámicas comunicacionales. Teníamos que adecuar, y este es el segundo gran reto, no solamente el de la narrativa, adecuar el lenguaje y la forma de comunicar para ser empático con gran parte de la población. El tercer gran reto tiene que ver con los mecanismos para combatir las fake news. Pero permítame decir cómo logramos, cómo enfrentamos el desafío de combatir a las fake news sobre la base de 3 grandes, digamos, dimensiones. La primera fue conformar alianzas con los gestores de redes sociales. En segundo lugar, a partir de una alianza con medios nativos digitales. Y en la tercera herramienta es lo que definimos como Certeza 2018. El cuarto reto tuvo que ver con cumplir nuestra función arbitral.
Habló sobre el éxito de la comunicación institucional del INE en la elección más grande en la historia del país.
En buena medida se centró en la anticipación, en buena medida se centró en la prevención, en buena medida se centró, en consecuencia de lo anterior, en la inoculación de los riesgos que la comunicación política para una autoridad electoral puede tener durante un proceso tan complejo y tan grande como el que tuvimos.
Al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, subrayó que la unificación de plataformas de información como el registro de huellas dactilares de laboratorios forenses estatales y la base de datos del INE ha contribuido a que el gobierno federal cuenta por primera vez con información comprobada de personas desaparecidas. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dio a conocer que las personas fallecidas a las que se les ha dotado de identidad gracias a la colaboración con el INE es de 5.316.
Gracias al recurso de la identidad multibiométrica con la base de datos del padrón electoral, la cifra de esas personas lamentablemente fallecidas a las que se les ha dotado de identidad para la tranquilidad de sus familiares gracias a la colaboración con el INE, al corte del 31 de agosto, es de 5.316 personas fallecidas.
Entera.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las resoluciones del Consejo General del INE en las que declaró fundados los procedimientos sancionadores ordinarios contra el PRI y contra el Partido Verde Ecologista de México por afiliación indebida de diversos ciudadanos y ciudadanas y por la presunta utilización indebida de datos personales.
Además, la Sala Superior revocó sentencias de la Sala Regional Monterrey, quien había ajustado el orden de prelación de candidaturas propuestas por diversos partidos para ayuntamientos en Guanajuato, esto con el objetivo de lograr una integración paritaria. Las y los magistrados de la Sala Superior consideraron que la Sala Regional realizó una interpretación inexacta, pues el mandato constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas no se traduce en una exigencia de que los órganos de gobierno se integren necesariamente por el mismo número de mujeres y de hombres.
El pasado 11 de octubre, con la presencia de procuradores y fiscales del país, la FEPADE participó en la 40ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2018 en Oaxaca.
El 10 de octubre, el organismo público local de Aguascalientes dio inicio al proceso electoral local 2018-2019, en el cual, el próximo 2 de junio, se elegirán 11 ayuntamientos. Cabe destacar que tanto Baja California, en donde se elegirá gubernatura, congreso local y 5 ayuntamientos, como Tamaulipas, que elegirá congreso local, son estados en los que ya están en curso los procesos electorales, mientras que en Durango, que elegirá ayuntamientos, y en Quintana Roo, que elegirá congreso local, iniciarán el 1 de noviembre y el 11 de enero respectivamente.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Visiten las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.